Hola, hola, bienvenidos a Psicoanalízame, tu nuevo podcast de salud mental. Y primero que nada, pues quiero agradecerles por esta oportunidad de compartir con ustedes un ratito, donde estaremos hablando sobre temas que te interesan de salud mental en general, como bienestar, relaciones saludables, relaciones de pareja, crianza, etc. Mi intención con este podcast es tener una conexión directa con ustedes, así que te invito a que nos busques a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast y nos dejes saber qué temas te gustaría que habláramos aquí. Recordando siempre que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y que no pretende reemplazar ni la evaluación, ni diagnóstico, ni tratamiento profesional. Habiendo dicho esto, y bueno, aprovechando que estamos en lo que sería nuestra primera sesión, me gustaría hablarles un poco sobre qué esperar en esas primeras sesiones cuando ustedes buscan ese tratamiento psicológico. Usualmente, cuando recibo por primera vez a una persona, muchas veces llegan muy nerviosos, muy ansiosos y en muchas ocasiones, asimismo, pues me lo dejan saber. Entonces, es importante que sepas que sentirte así es muy normal. Primero, pues porque no sabes qué esperar, así que muy probablemente sea la primera vez que buscas ayuda. Como toda primera vez, te puede producir hasta cierto punto miedo. En segundo lugar, porque muy probablemente el tema o el problema del que vamos a hablar te provoca emociones muy fuertes y te pone en una posición un tanto vulnerable. Así que usualmente sientes muchos deseos de llorar o estás muy molesto. Entonces, lo más importante para mí en esa primera sesión y durante el proceso de terapia es que te sientas y sepas que estás en un lugar seguro, donde lo que hablemos es bajo estricta confidencialidad y donde no serás juzgado. Que puedas sentirte libre de hablar abiertamente de cualquier sea tu problema, tus pensamientos, tus emociones o tus conductas. Porque de eso depende en gran manera el éxito de la terapia. Así que en ese momento, si sientes ganas de llorar, puedes llorar. Si no sabes cómo empezar, pues no hay prisa. Hay tiempo para que simplemente de alguna forma comiences a hablar. Y si por el contrario quieres permanecer en silencio durante un momento, en lo que te calmas, en lo que organizas tus pensamientos, lo puedes hacer también. Recuerda que ese es tu espacio y lo más importante en esas primeras sesiones es que logremos que te sientas seguro, aceptado y en confianza. Si durante esas primeras sesiones no se logra tener lo que nosotros en psicología llamamos una relación terapéutica y no logras sentirte cómodo hablando de temas incómodos, pues es importante que pues, se lo dejes saber al especialista. Porque muy probablemente vamos a tener que necesitar buscar otro especialista para ti y es responsabilidad de ambos hacer de ese un proceso saludable. Ahora, si todo fluye bien y en esas primeras sesiones te sientes cómodo, pues vamos a trabajar mucho con lo que se conoce como psicoeducación. ¿Y qué es psicoeducación? Pues bueno, a través de la psicoeducación lo que se pretende lograr es que entiendas qué es lo que te está pasando, pero desde una perspectiva profesional. Que entiendas qué te pasa, por qué te sientes así, qué podemos hacer para resolverlo, qué alternativas tenemos, qué estrategias o qué técnicas podemos utilizar. Así que se analiza la problemática y determinamos cuál sería el plan de intervención o qué modelos vamos a utilizar como tratamiento. Aunque durante el proceso de terapia esto puede cambiar, por ejemplo, pueden surgir nuevas problemáticas o simplemente lo que estamos trabajando desde los modelos o técnicas no está funcionando, lo que hacemos es que volvemos a retomar ese plan de tratamiento, lo modificamos de acuerdo a las necesidades que realmente estás presentando. En esas primeras sesiones debemos estar claros de qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Así que la psicoeducación es súper necesaria, es importante, porque mientras más tú conoces lo que te pasa y cómo te afecta, qué puedes hacer para resolverlo, más conciencia tienes y por lo tanto más control empiezas a tener sobre la situación, sobre tus emociones o sobre tus pensamientos. Una vez te empiezas a sentir nuevamente en control de tu situación, de tu vida, te empiezas a sentir mejor, empiezas a recuperar tu estabilidad, tu paz, tu tranquilidad, porque sientes que estás trabajando con aquello que te hace sentir mal y muy probablemente comienzan a disminuir los síntomas. Mi meta como profesional es eso mismo, es lograr que en el menor tiempo posible tú comiences a experimentar alguna sensación de bienestar. Por eso, en esas primeras sesiones nos enfocamos mucho en desarrollar, por ejemplo, rutinas de autocuidado. ¿Y qué es autocuidado? Pues bueno, autocuidado es básicamente todo lo que tú haces para cuidarte a ti mismo. Y esto puede sonar muy simple, pero usualmente cuando hago la pregunta, por ejemplo, ¿qué rutinas de autocuidado tú tienes? Usualmente la persona se queda callado, está tratando de pensar, ¿verdad?, qué es lo que yo hago para cuidarme. Y muy probablemente ahí es que empiezan a darse cuenta que hacen muy poco o que en realidad no hacemos nada para cuidarnos. Así que entonces es cuando comenzamos a hablar de qué hábitos puedo hacer en ese proceso de autocuidado. Ahí nos estamos refiriendo a todas aquellas acciones, hábitos o rutinas que velan por el bienestar de tu salud física, mental y emocional. Y que te permiten que tengas una buena calidad de vida. Es todo aquello saludable que tú haces que te ayuda a sentirte bien. Así que, por ejemplo, comenzamos a hablar un poco de tus rutinas diarias, de tu alimentación, de las rutinas de descanso, hobbies que tengas, espacios para ese me time, etc. Comenzamos a crear una rutina diaria saludable en donde yo pueda garantizar que tienes autocuidado. Por ejemplo, hablamos de alimentación y cuando hablamos de alimentación se refiere a qué como, cuánto como, cómo como. Porque si tú eres de los que saltas comida o de los que comen en el carro de camino mientras guías, si eres de los que te comes lo que encuentras en cualquier lugar, esta es una de las áreas que debemos de comenzar a trabajar. Ahí vamos a estar hablando sobre lo que es nutrición y salud mental. Entonces comienzas a darte cuenta que en realidad no comes tan bien como tú pensabas y que en gran parte esto pudiera estar afectando tu estado de ánimo, por ejemplo. Hablamos sobre cómo a través de la alimentación puedes no solamente mejorar tu salud física, sino también tu salud mental. Otras de las áreas que usualmente se abandonan y que es una parte muy importante de lo que es el autocuidado es el descanso. Tendemos a negociar mucho el descanso. Entonces resulta que todo es más importante que descansar. El trabajo es más importante, estudiar es más importante, resolver el problema que tengo es más importante. Así que te acuestas tarde y te levantas temprano. Y aquí entra lo que se conoce como higiene del sueño. Así que comenzamos a crear un pequeño ritual que te prepara para descansar. Y esto va desde el momento en que tú entras al baño a bañarte hasta ese espacio que ocurre antes de dormir. Son actividades que debes de disminuir cuando se acerca la hora que estableciste para descansar. Así que esta rutina de lo que sería la higiene del sueño incluye, por ejemplo, un jabón que tenga algún olor, puede ser a lavanda o algún olor que te ayude a relajarte, el utilizar agua caliente o agua fría, si eso es lo que te produce bienestar o relajación, que tomes un tiempo para bañarte y relajarte, ¿verdad? Evitar bebidas o alimentos estimulantes como el café, el alcohol, o comer dulces o chocolates antes de acostarnos. Realizar actividades relajantes es lo que nos va a ayudar a poder provocar ese descanso. Puedes, por ejemplo, leer un libro, puedes hacer meditaciones guiadas, escuchar música de relajación y también debes de provocar un entorno adecuado. Esto se logra, por ejemplo, con una iluminación tenue. Esa cama debe estar limpia, ¿verdad? El cuarto debe estar recogido. Debo de poder programar una hora para levantarme y una hora para acostarme que sea similar todos los días. Y sobre todo, pues esta parte de comer cenas ligeras antes de acostarnos, que para nosotros, ¿verdad?, los puertorriqueños resulta un poquito difícil, pues porque culturalmente podemos comernos un platito de arroz con habichuela y chuleta antes de acostarnos a las 9 de la noche. Eso no es saludable porque hay unos sistemas que se están, ¿verdad?, preparando para digerir esa comida y eso realmente nos va a impedir descansar bien. Así que tenemos pesadillas, nos dan gases, etcétera, y no nos damos cuenta que a través de la alimentación pues estamos afectando esa parte también de lo que es el descanso. Igualmente, dentro de lo que es autocuidado, evaluamos cómo está tu salud física. Si te has realizado los exámenes de rutina, ¿hace cuánto tiempo no vas al médico? ¿Cuánto tú has descuidado tu salud física? porque tu estado de ánimo pudiera también estar afectándose, no solo por aspectos emocionales, sino también por aspectos psicológicos. Pudiera también haber un factor físico, como problemas hormonales, problemas de tiroides, problemas de obesidad o el peso, etc. Así que si hago ejercicio o si por el contrario tengo una vida muy sedentaria, lo que vamos a estar hablando es qué yo puedo hacer para mejorar en esta área también. Evaluamos también cómo están tus conductas compensatorias. Esto es un tema, ¿verdad?, que resulta ser muy delicado, porque las conductas compensatorias son comportamientos que no son saludables, pero que buscan reducir el malestar que sientes. Así que, por ejemplo, utilizo alcohol, tabacos, alimentos no saludables, compras excesivas, o sea, todo lo que yo hago que no es saludable, pero que de alguna forma me ayuda a sentirme mejor, por lo menos momentáneamente. Por ejemplo, estoy triste y ¿qué hace el puertorriqueño? Se va a beber. ¿Okay? Estoy triste y me siento a ver Netflix, puede ser, y comerme una pinta de mantecado. Estoy triste y me voy a comprar. Y el problema de todo esto y de estas conductas en exceso es que no son saludables a largo plazo. Por lo tanto, el resultado al final pues tiene un impacto negativo. Puede ser sobre tu salud física, sobre tu salud emocional, sobre tu salud financiera o sobre tu salud psicológica. ¿Okay? Exploramos también cómo está esa área a nivel espiritual, porque reconocemos que todos somos mente, somos cuerpo, pero también somos alma. Y si hay alma, hay espíritu. Así que a veces abandonamos un poco ese aspecto espiritual, y sobre todo cuando estamos trabajando en terapia, pero importa cuáles son tus creencias. Siempre es importante explorar cómo está esa área espiritual. Y mucho más si, por ejemplo, tienes creencias religiosas, porque es una de las áreas que mayor impacto tiene sobre tus estados de ánimo, sobre la forma en que yo pienso y sobre mis conductas, que es la forma en que yo actúo. Así que poco a poco vamos haciendo, ¿verdad?, un recorrido y vamos corrigiendo todos estos aspectos que componen autocuidado para lograr el balance y tu bienestar en todas las áreas. Estamos claros que esto no es algo que podemos lograr tan fácilmente, porque son patrones de conducta, son hábitos que has desarrollado y muchas veces has practicado durante gran parte de tu vida. Así que cambiarlos, modificarlos, no es tan fácil como se escucha y no va a ser tan fácil como parece, pero también sabemos un dato bien importante. Y es que nuestro cerebro necesita solamente 30 días para comenzar a internalizar nuevos hábitos. Así que un mes solamente necesito para comenzar nuevos hábitos y hacer que mi cerebro pueda reconocerlos y practicarlos naturalmente, sin que nos resulte, ¿verdad?, un poquito de sacrificio. Así que como todo, puede resultar difícil al inicio, pero no es imposible. Y cuando te das cuenta que con el apoyo de un profesional usualmente es más fácil realizar estos cambios, pues más motivado estás a realizarlo. Recuerda que los pequeños cambios, esas metas a corto plazo que vamos logrando, son las que te van a llevar a lograr tu meta a largo plazo, que en este caso será lograr tu bienestar en su totalidad. Así que vamos con calma, pero sin pausa. En resumen, en esas primeras sesiones, como podrás ver, si se logra una buena relación terapéutica y tú tienes el compromiso genuino contigo mismo de mejorar, se puede lograr mucho, mucho. Por esto también es que estas primeras sesiones no deben ser citas muy lejanas. Siempre les recomiendo, ¿verdad?, que aunque tú estés comprometido en el proceso, y si es posible, pues logres que esas consultas o esas citas sean semanales o sean por lo menos bisemanales. Así que luego que vamos logrando cierta estabilidad, se pueden coordinar entonces citas mensuales, etcétera. El seguimiento por parte del profesional es esencial, así que debes de contar con ese apoyo del profesional en el proceso, al igual que tu compromiso. Seguir las recomendaciones y las metas establecidas facilita mucho tu progreso. Yo siempre les digo que cuando iniciamos en lo que es un proceso de terapia psicológica, un proceso de sanación, que es como me gusta más llamarlo, el 95% del éxito de esa terapia está en sus manos. El otro 5% pues lo aporto yo con mis conocimientos y con mi apoyo, pero el gran peso realmente los tienen ustedes. Finalmente, si sientes que necesitas ayuda, que estás al borde, que no puedes más, recuerda que no estás solo, que hay profesionales comprometidos que te quieren ayudar, que quieren acompañarte en tu proceso de sanación. Así que no esperes más, busca la ayuda que necesitas para tu salud emocional, para tu salud mental, para tu salud física. Recuerda que estas deben ser siempre, siempre tu mayor prioridad. Tú vales, tu vida vale, tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León, 161, la suite 204 en San Juan. Pueden contactarme a través del 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.